No, le ponemos de intro.
No sé, improvisa algo ahí.
Dale.
Este es nuestro primer episodio. Picha era podcast.
¡Pichea!
Olvídate, dejarlo así.
Estamos en vivo, Corillo. Buenas tardes, buenos días. Estamos comenzando un podcast. Primero, antes de comenzar, les voy a presentar a todo el corillo. Tengo a mi lado derecho a Cris Crespo, estudiante de radio y televisión en la Católica en Ponce. Tiene 18 años. Está soltero, ¿verdad?
Tengo 19 años. Y sí. ¿Y tú qué estudias, che?
Yo tengo un revolú porque yo estaba estudiando estudio hispánico en el colegio, entonces
Sí,
me
pero si ya tú
moví.
sabes español, ¿por qué tú estás estudiando español?
Estaba estudiando estudio hispánico en el colegio y me moví para la Inter de San Germán a estudiar arte en música, que ese realmente es mi pasión. Y tengo aquí al frente mío a Ian, estudiante de ciencias políticas en el colegio de Mayagüez. Tiene 18 años, también está soltero. ¿Qué me puedes decir sobre ti, Ian, para las babies?
Me estás poniendo en el spot y no brego mucho con presión. Aquí a mi izquierda tenemos.
Tenemos a Dana, que estudia ciencias sociales, ¿verdad? No, psicología. Pero estoy súper mal, amigo. Se me olvidó la edad de. Estudia psicología en el colegio. Dana Rodríguez, dime un dato sobre ti interesante.
Pues mi nombre es Danaira.
Felicidades,
Ajá, tengo 18. Estoy soltera, pero no disponible. Ah.
Ah, diablo.
Diablo.
Bustera.
No, eso también, pues, canto, pero no estudio eso.
Ah, está bien. Está bien, perfecto. Nosotros estamos grabando un podcast y no estudiamos nada de esto. So. Y pues nada, lo que queríamos es hablar mierda y pichadera. Así es que se va a llamar el podcast, lo acabo de decidir. Y pues nada, que queríamos hablar. Yo quería poner un tema en la mesa. Ya que estamos, hoy es 8 de enero. ¿Cuáles son sus resoluciones de año nuevo, si es que tienen?
Bueno, yo
Christopher,
nunca.
¿cuáles son tus
Ajá, sí.
resoluciones?
Mía. Diablo, no tengo ninguna todavía, en verdad. No sé, mis resoluciones es. No sé, de verdad. No tengo.
Ian, ¿cuáles son tus resoluciones?
Bueno, en verdad que yo nunca he sido como que de hacer resoluciones en sí. Siempre me pongo como que metas, pero con mi sentido de, o sea, convicción y como que. Eso tiene un nombre, eso es disciplina. Disciplina mental está por el piso, pues termino botándola para el carajo.
Comerte la mierda, comerte
Exacto.
menos la mierda. ¿Cuál es tu resolución, Dana?
Pues no tenía, pero me puse a pensar, pues, por lo menos decir algo, pues ya que los demás no tienen. Pues cantar en público sola.
Oh, eso el año pasado por poco lo logramos. Dana, yo la invité a un open mic y yo la forcé tanto que ella tuvo que pararse al frente y cantar una canción conmigo.
¿Y te gustó?
No.
No.
Es que a mí.
No la habíamos practicado, fue
O sea,
súper súper
sí.
al garete.
Me gustó la experiencia, pero. Ajá, que yo como que planeo todo. Y cuando algo no está en mis planes, como que, no sé, me descuadro.
Es que no sé, a veces las cosas como que improvisar siempre salen mejor. Che también me obligó a ir a un open mic. Este cabrón. Che también me obligó a ir a un open mic y me dijo como que, ah, tú un stand-up.
No, sí, literalmente. La
primera vez que hicimos como que un open mic, pues Chris estaba conmigo, yo estaba como haciendo poesía, qué sé yo qué. Y de momento Chris, yo empecé a joderlo, loco, tú eres chistoso con cojones, trépate a algo. Y estuvo literalmente cada vez que se paraba alguien, él como que me
Como ya
miraba.
más tenso cada
Me
vez.
miraba y como que, diablo, y terminó haciendo, se trepó, hizo una rutina ahí de la manga. Literal, casi todas tus rutinas que has
Así
hecho
de
han
la
sido de la
manga.
manga. Literalmente se para y está como 6 minutos hablando ahí sin haber planificado nada y le queda súper brutal y yo entonces escribo y no puedo hacer ni 6 minutos. Pero de verdad, pues sí, en verdad, eso es una buena resolución.
Pero con
Cantar
razón
en
me imagino,
público.
che. O sea, Chris así como que haciendo un stand-up súper tranquilo. De momento, che, o sea, por su lado.
No, mi deber era como que reírme, porque yo había escuchado los chistes, porque yo soy su amigo, como que yo me sé el repertorio del completo. Mi deber era, Chris decía cualquier mierda y yo, ¡ja, ja, ja! Y la gente al lado, pues me escucha riéndose y se ríe, ya sea de mi risa o sea de Christopher, se ríe. Y realmente, Los open mic a mí me gustan porque es como la gente más receptiva, ¿entiendes?
Sí, sí.
Aceptan de todo.
Como en verdad.
Ese día hubo un tipo que bebió un montón y se paró y empezó a hablar poesía que nadie entendía. Era otro y dime,
está bien loco. Las estrellas y la luna.
Y él cayéndose y súper loco y todo el mundo como que, what? Pero me encantó el ambiente porque todo el mundo como que aceptaba. Wow, este tipo está bien borracho. Derramó una cerveza en la mitad del show y todo el mundo como que, ¡wow! ¡Derrama esa cerveza, bien! Todo el mundo estaba bien motivado. O sea, es un ambiente bien cómodo, como que yo me siento bien cómodo.
Y volviendo a lo de open mic, pues Chris decía cualquier chiste y yo, ¡ja! Gritando. Y la gente, pues ya sea riéndose de mí o riéndose de Chris, se reía. Y lo que estaba diciendo, que, pero yo terminé de decir esto, no me acuerdo, que en open mic la gente es mucho más receptiva. Y chistes, por ejemplo, que yo te cuento aquí, por ejemplo, en la mesa, o que le cuento a mi familia, es como que, pero la gente ahí es más receptiva. Y el hecho de que tú te paraste a decir eso, por sí, más estúpido que sea, eso es lo que da risa, ¿entiendes?
Claro.
De hecho, pero mi primer open mic yo estaba más cagado que diablo.
Y la cuestión fue que no, ese día que yo hice fue tu primer open mic también. Sí. Él fue y participó con su poesía. Y la pendeja es que había una competencia.
Ajá.
Y entonces él como que, ah, pues dale, voy a ingresar a la competencia. ¿Y quedaste? ¿Qué lugar tú quedaste? ¿Qué?
Como tercero.
Tú quedaste tercer lugar, ¿verdad? Y habían, yo no sé, como 15, 20 personas habían.
Wow.
Y quedó tercer lugar y fue como que, wow, llegamos aquí, nos quedamos con el canto.
Habían 4 personas y quedé tercero, embuste. No, no me acuerdo. Perdí contra Jonathan Laracuente y Juan de teatro. Saludo a ellos. Gracias por ganarme. Me demostraron, me hicieron cuestionarme a mí mismo y mi talento. Pues, volviendo a las resoluciones. Ya veo que soy el único pendejo aquí que tiene resoluciones.
No, en verdad.
Mi resolución, yo soy más pendejo, ¿verdad? Mis resoluciones son tan tecadas.
Yo sí tengo una resolución.
¿Qué? Ajá, zumba, ya te acaba de salir una.
Mano, tengo un libro en el carro.
¡Oh!
Tengo un libro en el carro que lo pedí hace como un mes. Y han dado con el libro encima, de arriba para abajo, hasta los lugares donde yo sé que no voy a poder leerlo. Simplemente para decirme, carajo, yo voy a leer este libro antes de que se acabe el año.
Es verdad, ayer me pasó, yo iba a salir y un libro me dice, mira, ya me pasé y me lo llevé. No leí un carajo. pero es verdad, yo pienso que hay más probabilidad de que lo leas si te lo llevas para algún sitio, de que si te lo dejas en tu casa.
La última vez que yo he ido a la playa me he llevado ese libro.
¿Lo has leído?
Lo he leído. Ah, es más, ha sido los únicos lugares donde lo he leído.
Me imagino a Ian ahí con él en un skimboard con el librito. Como que,
viendo par de horas mientras lee.
Exacto. Jugando con las paletas.
La historia de amor. La historia de amor del libro de Ian. Ian.
¿Pero de qué es el libro?
Ok, se llama The Three Body Problem. Es un libro de un autor chino. Yo sé de este libro porque lo recomienda el presidente Obama. Okay. Como un año, uno o dos años atrás, en su lista de libros, él hace como una lista de libros que él leyó ese año y que le gustaron. Hace lo mismo con canciones y con películas. Pero me interesa este libro, lo busco, después me doy cuenta que tengo chavos en Amazon, milagrosamente, eso fue como una bendición de la Navidad, y me lo compré. Y es un libro de ciencia ficción.
Okay.
Y mezcla historia china con alienígenas. Y yo no soy de muy los alienígenas de laja, qué sé yo. pero es más ese tipo de ciencia ficción. Ahí hasta ahí.
Me intriga saber cómo se llama el autor.
Sí. Cixin Liu.
¿Cómo se escribe para
Cixin Liu.
Perfecto.
¿Te acordaste de eso? Obama lee ciencia ficción.
Obama lee ciencia ficción y escucha rap.
¿Dónde yo puedo conseguir esa lista?
Eso en Twitter del, creo que lo pone.
¿Él lo tira por ahí?
Lo tira por ahí.
¿En Twitter?
O puedes buscar puedes buscar como que el libro recomendado por Obama. Pues, sí.
Tú eres la mejor escuelita. Oye, vamos a decir cosas que hemos aprendido en Twitter.
Twitter. cosas que hemos aprendido en Twitter. Esa es buena idea, Ana. Yo aprendí leí un tuit el otro día, no me lo esperaba, era, decía, besar a la persona que te gusta es rico con cojones. Y yo, wow.
¿Cómo se debería hacer?
Ni Pablo Coelho se atrevía tanto. ¿Verdad? En verdad, Twitter, yo tengo mi love and hate con Twitter, porque no puedo salir de él, no puedo parar de usarlo. Pero a veces como que tanto hate, tanta gente tirándose, es como que, mira, déjame pensar o sea, digo pensar diferente, no hablo ni de ideologías políticas, es como que la música, como que, diablo, si tú escuchas eso, eres bien bobo, mira, ¿qué pasa? Yo escuché a alguien, creo que un comediante, que dijo, decirte a ti como que no escuches eso, es como estar pasando por la calle, que tú te estés comiendo un helado, y mira, no te comas ese de chocolate, porque a mí me gusta el de vainilla, así mismo es, entonces.
Bueno, yo hice un ensayo para mi clase de inglés avanzado, era específicamente de eso, o sea, cuando tú estás en una comunidad en internet, se tiende a crear un tipo de división entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y esto es lo de mob mentality. O sea, mob mentality. Cuando hay un grupo de gente, empiezan a pensar de una manera. Por ende, si tú piensas de tal manera, te gusta tal cosa, y al grupo no le gusta, pues te van a caer encima porque es cool.
Exacto.
Porque es internet, o sea, porque eres anónimo y porque no hay ramificaciones en vida real. O sea, es simplemente tú postear un comment y ya, hice algo por la patria.
Exacto.
Ian
demostrándonos que es la persona más inteligente de esta mesa, sí. Diciendo conceptos. Tú sabes que una persona es inteligente cuando está hablando y es como que, pues, déjame explicarte este concepto para que entiendas lo próximo. Pero es verdad, yo pienso, y cosas simples, y la cosa es como hay gente, obviamente hay gente que no está de acuerdo contigo, estoy hablando de gusto realmente, porque la ideología es por realmente, en Twitter yo pienso que está correcto el hecho de que argumentemos, ¿entiendes?
Claro.
Pero cosas así como también la injusticia, o sea, usar las redes sociales para combatir la injusticia, yo pienso que es algo de esta era que está funcionando para, sí. O sea,
lo malo es cuando eso se vuelve una línea, o sea, cuando tú tienes un problema que no es delicado, o sea, lo que tienden a hacer la gente en las redes sociales es que tienden a pintarlo bien blanco y negro. Ok, tenemos que hacer esto porque no podemos hacer esto, porque esto está malo, porque esto es XYZ. Cuando la línea se vuelve un poco más difícil de descifrar, ahí es que tienes problemas porque la gente trata de volver un argumento que no es blanco y negro, en blanco y negro.
Exacto.
O sea, y pasa con la política, y pasa con problemas sociales, y pasa con un cojón de cosas. Y en mi opinión, el problema de eso, digo, eso tiene muchos problemas, pero se puede mantener bastante contenido si está dentro de la red social, pero tan pronto salgas de esa red social y se empieza a ver en vida real.
Ah, literal.
Terminas con un Donald Trump como presidente porque la gente está cogiendo.
Bam.
Porque la gente termina cogiendo temas súper complicados y convirtiéndolos en un blanco y negro.
Exacto.
Y así, y ese, en mi opinión, eso es lo que pasa con o sea, un montón de, estás viendo muchos gobiernos alrededor del mundo que están cogiendo líderes que tienden a ser más populistas porque simplemente le dicen a la gente, ok, mira, yo voy a arreglar esto de tal manera, o sea, pasándole por alto a todo lo complicado que eso pudiera llevar.
Exacto. Porque obviamente los fanáticos, no estoy diciendo que los fanáticos de Donald Trump son brutos, pero lo estoy diciendo. Que Donald Trump, yo pienso que él no es bruto, él es bien listo, ¿entiendes? Y las cosas que él dice son como que exclusivamente para los seguidores de él. No sé si lo dije bien, pero
yo pienso que el tipo no tiene un buen coeficiente intelectual, pero el tipo es listo.
Exacto, él tiene una oratoria. O sea, porque si tú te pones a ver, él, incluso yo, que yo no lo apoyo, y yo veo un video de él hablando, yo no puedo quitarle los ojos de encima, porque primero, lo que está diciendo, estoy en total desacuerdo. Segundo, la manera en que él dice las cosas. Yo vi un video que era unos lingüistas estudiando cómo es que él habla en público. Y eso son unas técnicas bien brutales. O sea,
tú tienes que cogerte un discurso de Donald Trump y ver una transcripción de ese discurso. Te vas a quedar bruto, mano. Te vas a quedar bruto porque no hace sentido. sea, con tanto y con tanto sí, porque si ponemos esto,
pero él
se va por tantas tangentes que
él no gaguea tanto. Él lo que hace, literalmente, él para no gaguear, él repite lo último.
Sí.
Lo último que dijo como dos o tres veces hasta que le viene otra estupidez que pueda decir. Porque he leído que hasta él tampoco usa lo que está escrito casi nunca. Pues, supongo que los políticos siempre tienen como un libreto o algo así. Y he leído que él usualmente se sale del libreto para decir, pues, cosas que diría Donald Trump.
Sí.
Ya te imaginas. Ya lo llegamos, estábamos hablando de resolución de Año Nuevo, terminamos hablando de Donald Trump. Diablo. Quería hablarle. Ah, estábamos hablando de Twitter. Pues, yo puse en Twitter otra cosa súper básica que no debía haber puesto en Twitter, que decía, si no tienes nada bueno que decir, pues, mejor no lo digas, ¿entiendes? Pero mi papá me escribió, pero si eso envuelve que denunciaron injusticia, pues entonces yo no voy a seguir eso, ¿entiendes? Yo voy a hablar como quiera, pero yo lo que yo estaba hablando, como que yo me refiero a los gustos, como que usualmente estamos como que atacándonos por gusto, ¿entiendes? Yo puse una foto de mi playlist del 2018 de Spotify y alguien puso como que, diablo, esto me dio diarrea. Y yo pienso como que, mira, en serio, como que eso no es como que no aporta nada ni a mi vida ni a la tuya. Como yo, y no me lo tienes que decir en verdad. O sea, si no tienes nada bueno que decir, pues no lo digas, ¿entiendes?
Es simplemente por ese shot de dopamina. O sea, al tú decir, yo estoy en lo cierto y tú no.
Exacto, sí. Y tampoco está en lo cierto porque mi playlist está bien brutal. ¿Entiendes? No, pero esa es. Yo pienso eso en los gustos. O sea, pero lo demás que sea como que argumentar mientras no haya como que ataques personales, yo pienso que se puede argumentar. Para eso es que tenemos las redes, como que...
Te voy a hacer un relato de algo específicamente, tengo una anécdota específica.
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Dana. No ha dicho nada.
Luego yo uso Twitter para ver fotos de perro.
Perfecto.
El lado blanco y negro.
El lado rosita de... Lado blanco y negro, el rosita. Ah, yo veo perro en Twitter, me encanta.
¿Para cuándo fueron las explosiones de Boston? O sea, del maratón de Boston, 2014,
no me acuerdo.
2000.
Chequéatelo.
¿No vienen estos tabs?
¿Qué dice ahí? ¿Qué dicen esos tabs?
Chica rubia es pinchada por hombre grandulón.
Boston Bomb fue... ¡Wow!
2013, loco. Hace 5 años, sí, porque empezaba el 2019 los otros días.
2013.
5 años. Pues, para el bombardeo del maratón de Boston, hay una red social de Reddit. No sé si ustedes han escuchado.
Sí.
Mm. Ok. Salen las noticias y la gente está bien reaccionaria. Ese es no sé si esa es la palabra en
reaccionadora.
Español. Reaccional, reaccionista, pero nada, o sea, reactiva. Ahí está.
Pa, la RAE. ¿Quién es la RAE?
La gente está muy reactiva, entonces se pone a investigar por cadenas de gente en internet. Ah, encontramos al bombardero. Es un tipo, qué sé yo qué, de tal sitio, qué sé yo, que estaba... Y se mató. Contra. Puede ser el bombardero. Hasta que la policía de Boston empieza a investigar y no era el bombardero.
Entonces...
O sea, y toda la gente que lo había pintado como un bombardero, ahora este tipo inocente tenía esta mala fama de que, era el bombardero de Boston. O sea, y la gente le estaba haciendo pues entonces tienes la gente que empieza a hacerle death threats a la familia.
Uh-huh.
Te vamos a matar. No perteneces en este mundo. Tu hijo qué sé yo qué madre. Simplemente porque esta gente, por su pensamiento en masa, determinó que este chamaco inocente...
Y todo fue por las redes sociales. Ah, diablo. O sea, no, yo sabía eso.
Sí, mano. Y es como que también tienes el hecho de que tú puedes, en redes sociales, tú puedes determinar lo que la gente ve, ¿verdad? Uh-huh. Si yo saco una foto de Dana metiéndome, ¿verdad? La gente rápido va a decir, Dana, súper cruel, Dana, ¿por qué le estás metiendo? ¿Qué sé yo?
Yo estaba hablando eso con Chris. Las redes sociales son tan poderosas que... Pero yo me considero una persona pacífica, ¿sabes? Que yo no, ¿sabes? Pero ponle que yo estoy en church y se tardan 6 horas con el pollo y para colmo me está tratando mal el cajero, me está diciendo cosas. Entonces yo le respondo y le subo la voz y hay alguien grabando. Eso me puede dañar la reputación por siempre, ¿entiendes? Uh-huh. Lo mismo, tengo 2 ejemplos que te puedo decir. La muchacha esta de Ponce, ella es de Ponce, Valerie Ojeda, la que...
Ponce.
La que desapareció.
Ah, no, San Germán.
La de San Germán. Sí. Ella, habían 2 sospechosos, ¿verdad? Entonces, yo no sé mucho de ese caso, pero yo lo que sé es que habían 2 sospechosos y... Creo que la policía estaba diciendo como... Exacto. Y todas las redes sociales como que, no, ese es este. Y empezó, y la misma gente tenía pruebas, como que screenshots que se enviaban, como que vi estas fotos del Tinder del tipo que al otro día estaba en Tinder.
Mírate esto. ¿Ustedes se acuerdan año pasado que hubo una crisis en Mayagüez porque supuestamente había una guerra de
los caseríos?
De los caseríos. Uh-huh. Ah, guerra entre los caseríos. Y la gente estaba en caos.
Sí, que no hubo clases y todo.
O sea, las escuelas empezaron a sacar a los nenes. No, hay una guerra de drogas, qué sé yo, qué madre. Es una mentira.
Yo nunca escuché un tiro.
Yo vi fotos de gente muerta y todo. Mira,
esas fotos eran de años anteriores. Eso fue alguien que se puso bien morón. Empezó a pasar esos mensajes y la gente se la creyó.
Anda.
Porque en WhatsApp tú tienes esta función que tú simplemente le das un mensaje forward y lo puedes mandar a toda la gente que tú quieras. Uh-huh. Y eso te pasa así.
¿Verdad? Otro ejemplo.
Eso es un precedente que es en mi opinión es... O sea, a mí me da miedo, mano. Porque si alguien se tira, va a haber una explosión en tal sitio.
Literalmente nadie llega.
O sea, no es mentira la gente cuando dice que las noticias del pueblo puertorriqueño es en WhatsApp.
Para el concierto de Romeo Santos, mira, va a haber tiroteo frente al Choliseo y nadie llega.
Literal, o sea, y claro, nosotros lo miramos desde ahora cuando esto es algo que ocurre, como que la gente jodiendo. Uh-huh. Pero si viene alguien con más, o sea, que está determinado a hacer algo al respecto, o sea, como que dice, en este momento vamos a coger al alcalde de Mayagüez y lo vamos a tirotear.
Esto es un quote, corillo.
Es un quote. Hipotético. Es hipotético, vamos.
Estrictamente hipotético.
O sea, vamos a coger al alcalde de Mayagüez y lo vamos a tirotear. Y nadie lo puede terminar.
Es un quote, corillo.
La policía está chacao porque no saben de dónde están saliendo estos mensajes.
Literalmente. O sea, y bueno.
Y sí. La gente se lo cree. O sea, sí. Porque ¿quién sería tan ¿quién tiene la babilla para pasar un mensaje así, verdad? Cuando en WhatsApp todo es anónimo.
Esto es un episodio de Black Mirror.
Es que si tú quieres, tú puedes crear como que... Podemos crear un personaje y todo. Y decir como que esta persona tiene rehén a tantas personas. Y tú puedes... Podemos hacer un shooting y todo como que aquí mismo. Anda, todas estas personas están rehén. Lo empezamos a compartir y todo.
Ay, Dios mío. La gente tiende a creer las cosas antes de... O sea... Yo veo algo...
Shooting de fotografía, by the way. No estoy tiroteando a nadie.
Yo veo una foto y mientras no me parezca sumamente sospechoso a la soltar, yo me lo voy a creer.
Ajá.
A menos que empiece a analizarla poco a poco y dice, eso no hace sentido.
Eso fue para finales del semestre. Yo estaba en 12, el segundo semestre. Ya íbamos a tener la fuga esa de la escuela. Y creo que la pospusieron por eso mismo. O sea, es como que... No era la fuga. Era una actividad en la catedral que teníamos. Era ahí que la fuga. Y sí, la cancelaron por eso mismo.
Era
la misa de bendición de Sortija, algo así. Sí. Y la cancelaron por eso mismo. Y si tú me dices, mira, era falso. Diablo, así de poderosas son las redes sociales. Otro ejemplo, diablo.
Y no es que era falso solamente, era que no había evidencia absoluta. O sea, eso no ocurrió. Punto. La policía dijo, esto no ocurrió en ningún momento.
Otra cosa que yo te iba a decir que también habla, ¿sabes? Tiene que ver con esto de las redes sociales. Yo pienso que, ¿sabes? Lo de la mujer que tiró la foto de Ricky al piso. Uh-huh. Ella es mi ídolo. Pero yo pienso que si eso no hubiese sido grabado, yo pienso que no hubiese llegado a mayores como llegó, que hasta entrevistaron a Ricky.
Claro que no.
Y literalmente, si tuve, ¿sabes? Así de poderosas son las redes sociales. Si yo pienso, si no lo hubiesen grabado, hubiese sido, mira, está loca, que se hubiese pasado, probablemente hubiese pasado lo mismo, pero hubiese sido como, mira, la loca esa, como que ella no va a volver probablemente a ese sitio, y ya se quedaba ahí. Pero las redes sociales, entonces, share, sí, no, sí. Share. Todo el mundo se enteró en el país. Ricky Rosselló, lo entrevistan, él dice, voy a estar viniendo a otras cosas, a otros temas. Y pues, ajá. Y ella llegó hasta el tribunal.
Perfecto. Y el problema es cuando, volviendo al tema un momentito de lo del, de lo de los tiroteos acá en Mayagüez. El problema es cuando la gente empieza a creer lo que ven por internet. O sea, la gente, rápido, en mi, por lo menos en mi escuela, siempre me decían, no te creas lo que dicen en Wikipedia. Cuando son los primeros que se creen las noticias de Facebook.
Wikipedia es la enciclopedia del pueblo.
Exacto. Wikipedia, eso lo puede coger cualquier persona. Dicen que el papa mató a un niño cuando chiquito, tú lo puedes creer.
Son quote, corillo.
Cuando dijeron que Michael Jackson... ¿Qué sé yo qué más? Yo no sé, me voy a inventar mientras y después voy a soltar algo que no se supone. Pero el problema es cuando la gente empieza a creerse eso sobre lo que pudiera parecer razonable. O sea, razonamiento... O sea, si yo le digo a una persona, ah, me mandaron este mensaje. O sea, la persona me dice, ah, me mandaron este mensaje. Y yo como que, está bien, pero ¿hay alguna evidencia sobre eso? No, pero me mandaron este mensaje. O sea, tu reacción inmediata va a ser, ah, pero... Otra persona me dijo esto. Y por ende, o sea, debe estar pasando porque otra persona me dijo esto.
Para los días que había paro.
Paro, soy muy vecina.
Anda. Todos los días del paro, yo estaba chequeando los group chats y era como que... Era un chiste. Algunos tú sabías que era un chiste. Algunos era como que dándote la información mal. Entonces uno estaba confundido todo el día. Decía, pero hay clases. ¿Hay paro realmente? No hay paro. Porque había gente que hasta reenviaba fotos de otros paros. Y era como que... Mira, en serio, ¿qué está pasando?
O sea, exacto. O sea, y aquí nos movemos de lo político a lo social. El movimiento Me Too.
Y nuevamente demostrándonos que es más inteligente que nosotros.
O sea, el movimiento Me Too en Twitter. Volviendo al Twitter. Así que hacemos full circle. Ajá. Volviendo a Twitter. ¿Sabes
no,
el movimiento
no le Me Too? Mucho a la mesa porque...
O sea, para los que no conocen el movimiento Me Too, aunque si no conocen el movimiento Me Too, ¿dónde has estado viviendo? Me gustaría saber esa piedra dónde estás viviendo. O sea, mujeres... prominentemente mujeres, sacando a la luz comportamientos de hombres en la industria del entretenimiento.
Eso.
Yo estaba hablando de eso con Che ayer. Ok. Yo sé que es un tema bien controversial, pero...
Sí, hay que cogerlo con pinza porque es súper controversial.
Pero... Es súper controversial, pero yo estaba... Porque yo me puse a ver un video de YouTube de Ellen y estaban hablando con Kevin Hart. Uh-huh. No sé si viste que Kevin Hart hizo unos comentarios... en el 2008.
Exacto.
Solamente
10 años atrás.
Y él ya había hecho... Él ya había pedido disculpas y toda la cosa.
Exacto.
Y Ellen estaba diciendo que él quería que él regresara a ser host de los Oscars. Entonces, vi eso. Y después leí que había otra controversia porque la película de Spider-Man, que es de muñequito, que ganó un Golden Globe... Uh-huh. Estaban diciendo que deberían quitarle el Golden Globe porque el director fue acusado de acoso a un menor. Y entonces yo entiendo si está bien, ok, eso está súper mal y deberían como que ir con los procesos legales, que sea eso. Pero a la misma vez tú no puedes quitar el trabajo de tantas personas en una producción. Exacto. O sea...
Primero que todo, hay que aprender a separar el arte del humano.
No, o sea, jamás.
Bueno, pero o sea...
¿Por qué?
Vamos a poner a Kevin Spacey. Kevin Spacey...
Tú dices gente, el arte de lo humano.
Del humano.
Ah, ¿por qué?
O sea, el arte de la persona.
¿Por qué?
Porque aunque una persona... Digo, esto es opinión mía, claro está. Si una persona hace un arte, o sea, eso... Ok, déjame plantear un ejemplo. Kevin Spacey. Uh-huh. Kevin Spacey, con estas acusaciones que salieron a la luz y que se comprobaron, que esta es la clave.
Literalmente
se comprobaron
que eran diciendo ciertas. Ayer.
Ajá. Se comprobaron que eran ciertas. O sea, esta es la clave. O sea, se sabe que Kevin Spacey es un hijo de su gran madre. Pero yo sí sigo pensando que Kevin Spacey es un actor espectacular. O sea, que el trabajo que ha hecho es una cosa espectacular.
Pero entonces podemos... ¿Cómo te digo? Podemos seguir creyendo. Él es un buen actor. Hace un buen trabajo. Pero yo no lo apoyaría más. Exacto. Por ejemplo, yo dejé de ver House of Cards porque yo no podía ver, ¿sabes? Él actúa brutal y ese personaje, Frank Underwood, él hace una cosa brutal, pero yo no puedo apoyar a una persona así, ¿entiendes? Yo no lo veía con los mismos ojos.
Eso es una decisión personal.
Porque yo hasta lo admiraba, ese tipo actúa, ese tipo canta, ¿sabes? El tipo es súper brutal, pero, o sea, exacto. Por ejemplo, Bohemian Rhapsody es una de mis canciones favoritas, pero si yo me entero que que todos, qué sé yo, que hicieron, acosaron a alguien, qué sé yo, que todos los de Queen. Yo no sé, no sé si sigue escuchando Bohemian Rhapsody, pero no voy a verlos igual, ¿entiendes?
Claro, no, claro, exacto. O sea, es una decisión personal y eso es algo que todo el mundo debe decir, o sea, por su cuenta. Que nadie más te haya pensar, te haga pensar, ah, tienes que pensar de esta manera. O sea, ahora, el problema es cuando estas acusaciones no son comprobadas. No son presento el caso de sorry por interrumpirte. Te presento el caso de Aziz Ansari, comediante, súper decorado, o sea, súper reconocido en los Estados Unidos. Uh-huh. Sale una acusación a luz. Ah, este tipo me hizo tal cosa en tal momento. El mismo tipo está diciendo, mira, eso no ocurrió. Y si ocurrió, fue una bobería que no fue para nada lo que esta muchacha estaba decidiendo. Pero ya rápido tenía la máquina de Twitter. No, qué sé yo, qué es esto, qué sí esto, qué sí esto otro, qué sí esto, qué sí esto. La reputación de él dañada.
Está usando las redes como un arma, ¿no?
Sí.
Y es algo bien peligroso. Porque eso, volviendo a lo que yo estaba diciendo, a mí lo que me molesta es que producciones tan grandes, yo entiendo que tú no apoyes el actor. Y mira, lo sacas de la producción, sácala, adiós.
Múltalo, quítale. Pero todo lo que te diste,
el trabajo de tantas personas.
No lo invalide.
Se invalida por. O sea, tú me estás diciendo, por ejemplo, che viene, loco, voy a hacer una canción para esta película, qué sé yo, y estamos a mitad de grabación de la película y un big break, una cosa bien brutal, y de momento el actor acoso, pan, se tumbó la producción por completa, y el break de esta persona que pudo haber llegado a algo más lejos,
se jodió,
por completo.
Literal, como pues en la misma House of Cards la cancelaron, ¿verdad? Después de esto de...
Yo creo que sí.
Hicieron un season más, no sé, con Robin Wright, que sí, es la que sería la esposa, y lo acabaron ahí.
¿Ves? Entonces, todo el trabajo de esas personas, ¿a dónde va? ¿A dónde va todo ese trabajo? ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, no sé.
Christopher, bien molesto.
Y de nuevo, el problema es cuando estas acusaciones no son validadas o son hechas por razones. O sea, también es que Twitter tiene esta mentalidad de... O sea, este mentality tiende a pensar que la gente no puede cambiar.
Uh-huh.
O sea, si esta gente hizo algo en este momento, no puede cambiar. Y de nuevo, o sea, no es que eso sea erróneo, es que es una decisión. Eso es algo que, en mi opinión, es algo que tú debes determinar personalmente. Como que eso no es un hecho, es una opinión.
Mi o sea, mayor.
Tú puedes ahora pensar que la gente no puede cambiar, y yo puedo respetar tu opinión, que no esté de acuerdo. Pero si tú vas a forzar esa opinión sobre mí, yo voy a estar en desacuerdo.
Mi mayor decepción con esto de las acusaciones fue con Louis C.K. O sea, literalmente, yo tuve un momento en mi vida que yo lo que hacía era ver el video de Louis C.K. Yo vi la serie completa de él como en 3 días. Y cuando veo las acusaciones de que él, creo que era, se masturbaba enfrente de la... Le preguntaba a las muchachas, sí, como que, mira... Sí.
Pero él nunca abusó a nadie. Que recuerdo, él no...
Pero, loco, eso está súper, no, súper claro, mal, claro, pero súper incómodo. Pues,
o sea, aquí y acá.
Pero, yo lo que... Él lo admitió, creo que fue, que él dijo como que... yo sé que eso estuvo mal. Y eso te demuestra, el tipo está enfermo, ¿entiendes? Él, ¿sabes? Él lo hacía como que... Si él sabe que está mal, él lo hacía como casi en contra de su... No en contra de su... Decir, él lo pudo haber evitado, ahora. Pero, ¿sabes? Él lo hacía como que... O sea, no sé una palabra que debo usar, pero yo lo que pienso es que él usó mucho su poder a favor, porque casi todas eran mujeres que estaban comenzando en la industria de la comedia, del entretenimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú eres comediante y Louis C.K. te invita a una reunión en su cuarto de hotel, lo menos que tú piensas es como que, ahora mismo sí, pero para ese tiempo que lo hizo, lo menos que tú piensas es como que... mira, me va a acosar. Entonces, también uno, cuando uno ve esa oportunidad... Si a mí, por ejemplo, que Jorge Drexler me llama, que eso no creo que pase en estos próximos meses, ni en este año.
Meses.
Si Drexler me llama y me dice, mira, me gusta que lo que haces, te voy a invitar a mi hotel, a este cuarto, llega. Es que, cabrón, ¿tú crees que yo voy a pensarlo como que, que será peligroso? Pues yo voy a llegarle,
Claro.
Entonces, las mujeres estas llegaban, uno para uno, empezaban a hablar y se tomaban alguito, un momento... Luis C.K., sin preguntarle, empezaba a hacer grosería al frente de ella. Eso no la tocó, quizás, pero eso es algo que no se debe hacer. Eso es algo súper incómodo para ella. Claro. Y, o sea, él la está usando a ella como, como medio, ¿entiendes?
Claro.
Eso está, me dejé el micrófono un montón hablando.
No, sí, sí. Yo quisiera como que plantearle esta pregunta. Sé que te voy a poner bien on the spot, pero tú eres la única chica en esta mesa. ¿Qué tú piensas al respecto de esto? Como que cuando tú ves estas cosas, como que tú...
Pues lo primero que pasa es que...
Men are trash.
No.
No es verdad.
No, en verdad, pues me da tristeza que estemos en un lugar que está así, porque uno sale y tiene que estar bien pendiente. O sea, exacto, yo no puedo vivir normal por el placer de otra persona. Tengo que estar bien pendiente, ¿sabes? Que yo no pueda salir por ahí sola, me molesta porque siempre estoy sola, ¿sabes?
Tocar violín.
Entonces, a veces cuando una persona te habla o algo así, uno siempre está con ese pensamiento de que, ah, si es por esto, es por lo otro, es porque soy yo, porque soy nena, ¿no sabes? Uno siempre está con ese pensamiento.
PH.
Aunque lo sea o no lo sea, ¿entiendes?
Y uno con esa preocupación. Por ejemplo, yo como hombre, yo no tengo esa preocupación realmente. Yo tengo otras preocupaciones y no son esas, entonces... Las mujeres tienen esa limitación de que, mira, no sé, ¿sabes? No pueden ni salir, no pueden ni janguear en paz porque está el tipo este que se la acerque, la toquetea, y entonces se sienten incómodas y supongo que se sienten como que se sienten tan incómodas que tienen miedo también, ¿sabes?
Yo me acuerdo una vez que vi un estudio, una muchacha se puso un traje que tenía como unos receptores.
Sí.
O sea, de tacto, y se fue el jangueo. Para ver cuántas veces la gente lo tocaba sin ella darle permiso. Y un montón, mano. O sea, la gente, chamacos que se le acercaban, toqueteo, nalga, hombro, espalda, qué sé yo. O sea, sin ella darle permiso.
Eso está brutal, mano. Eso es bien fuerte. Lo que yo estaba diciendo, se me olvidó.
El miedo de...
Ajá, el miedo. Hay un miedo, ¿entiendes? Y entonces... Quizá hay mujeres que no sienten tanto ese miedo y lo confrontan. Entonces, ¿qué se espera de un hombre que es rechazado y después de acosar a una mujer? Quizá la agreda. Entonces, por eso hay mujeres que ni siquiera se atreven a contestarle a un hombre, ¿entiendes? Hay un miedo bien grande. Y yo leí algo de Eduardo Galeano que decía, que lo puse en Twitter. O sea, no que Eduardo Galeano lo puse en Twitter, yo lo puse en Twitter porque él está muerto. Rip. Entonces, Eduardo Galeano dice, el miedo de la mujer al hombre es reflejo del miedo del hombre a una mujer sin miedo. ¿Me entendieron? Lo dije bien. Uh-huh. Yo, no era así, sí, exactamente, sí, lo parafraseé.
Sí, sí.
Y es verdad, ¿entiendes? ¿Sabes? Es bien fuerte eso. Vamos a cambiar el tema porque me fui la mala.
Okay.
Disco de Bad Bunny. Lo escribí aquí como quiero... Todos aquí tenemos algo en común. Todos escuchamos el álbum de Bad Bunny el 24 a las 12.
El 25.
No me guste porque fue antes de Nochebuena. Fue 24. 24 a las 12.
Okay,
pichar, 24 a las 12 y un minuto. Todos escuchamos el disco de Bad Bunny. El mejor regalo de Navidad. Christopher estaba llorando. Yo lo llamé. Yo estaba texteando con él y me envió un video llorando, literalmente.
Yo cuando escuché Otra Noche en Miami, empecé a llorar. De que fue algo...
Está
demasiado... Fue algo... Ok, porque yo salí del trabajo y yo dije, wow, estoy bien cansado, me voy a dormir. Cuando veo la foto y yo, anda, ok, vamos a tirar el disco, qué sé yo. Yo no podía con mi vida. Yo estaba contando las horas. Salgo del trabajo, voy a casa. Salgo a casa y... estoy aquí en Spotify como que, ok, voy a escucharlo. Cuando compré que son las 12, Che me dice...
¡No me sale!
Che me dice, ¡ah, ya lo estoy escuchando! Y yo, ¿cómo? ¡Si a mí no me sale! Y yo así bien preocupado buscando a Bad Bunny, dándole refresh, a punto de llorar. Entonces, finalmente lo encuentro y cuando me pongo a escucharlo, está espectacular. Entonces, Che iba más adelante que yo, como por dos canciones.
Hey,
y él viene, cuando escucha esto, está bien. Y yo, ¡cállate la boca, que yo quiero!
Sí, lo mismo conmigo. Como que, ¡diablo, caro, está bien cabrón! ¡Yo, puñera, yo todavía voy por la primera!
Bien molesto. Entonces, yo las escuchaba completas, en orden. Porque sí, yo dije, este tipo, él es tan... Porque es que yo lo... O sea, yo lo pongo como un pedestal. Yo, este tipo es tan genio. Que él quiere, mano, que yo...
Hablando claro, tranquilo. No serás la primera ni la última persona que recibe una reacción emocional intensa por Bad Bunny.
Fuerte. Pero yo lo escuché también en orden. Me parece que yo a mí me salió primero que ustedes. porque yo no sé, yo
no sé,
mejor
no
que
sé,
ustedes.
No sé,
no sé.
Entonces, me encantó porque él hizo algo que es lo que han hecho muchos artistas que se van
institucional contra
lo que han hecho muchos artistas es realmente fusionar cosas. Eso está brutal, ¿entiendes? Él, por ejemplo, Queen mezcló música clásica con rock. Entonces, ahí fue que era como que, diablo, ¿qué es esto? Esto es algo nuevo. Entonces, tiene a los haters, como que los puristas, que es como que, diablo, que falta de respeto para el rock. O que falta de respeto para la música clásica.
Sí.
Entonces, por ejemplo, Calle 13, que el rap americano lo mezcló con ritmos indígenas también, de Asia, de África, con ritmos latinoamericanos. Entonces, están los mismos puristas haters, que, diablo, que falta de respeto para el rap, que falta de respeto para la música caribeña, qué sé yo qué. Pero también, como algo diferente, hay mucha gente en la sociedad que les gusta ver algo nuevo, algo diferente.
Claro.
Es un riesgo que toman los artistas. Y yo pienso que el disco de Bad Bunny fue un riesgo bien brutal que él tomó y le salió la jugada, ¿entiendes? Él mezcló, yo escuché un tema en reggae, uno en rock, ¿verdad? Ni bien ni mal, es realmente como un mini reggae.
Es un mini reggae, al principio yo escuché, este tipo se va a tirar como que
la bachata, la romana es mi favorita del disco. Sí, mano, y como mezcla, ¿sabes? Y es como que varias, yo siento que fueron varias canciones en una. Yo pienso.
Sí, sí, también.
El Bohemian Rhapsody del...
Sí, el Bohemian Rhapsody puertorriqueño, ya yo lo dije. Es Oh Wow Moin. Don't ask me. Pero, escuchamos qué más. Un reggae, un rock, una bachata.
El rock, eso a mí me gusta.
Rolandito.
Esa es mi favorita.
Rolandito, yo me fui en la mala escuchando esa canción.
Porque, ¿cuál? Rolandito es un... Ok, yo analicé esto. Rolandito es como un proceso. Al principio él está como que... ¿Dónde diablo yo estoy parado? Como que estoy bien perdido. Wow, ¿qué yo hago con tanto?
¿Qué significa, mano?
¿Qué yo hago con tantos
culos? Yo todavía no entendía esa canción que significaba las siglas, man, Rolandito.
Sí.
Shit.
Porque él dice como que yo no sé dónde yo estoy parado, que si esta oscuridad, que si yo qué diablo. Y es como que él está perdido en lo que tanto ama. Y luego como que hay una parte que él dice, no. Y como que él se da cuenta, espérate, no, yo estoy bien parado. Lo que pasa es que me desvié un poquito del camino, pero yo estoy en lo que yo quiero. Y fue como que, wow, en verdad me identifico un montón. Yo como que, diablo, este tipo sabe, o sea...
Esa la escribió por ti, Chris.
Yo llorando por yo no sé cuántas veces ya en el disco, ya estaba, yo no podía producir más lágrimas.
También porque muchos de los temas son bien relatable. Bien, no sé decir eso en español.
Relacionables.
No.
Yes, relatable, qué sé yo.
Y otra.
Que te puedes identificar con
sí,
ellos.
Exacto, y eso pues, no, se siente más apegado a la canción cuando pasa eso.
Full, pues yo estaba hablando con un pana y él decía como que, no me gusta el disco porque no es trap, como que no es hardcore trap todo el tiempo. ¡Wow! ¡Yo voy a matar! Y como, se sintió súper genuino, fue algo que fue tan del corazón. Esa es otra canción de él, by the way, que me encantó, me encantó completamente.
Escucho un ruido, ahora. También tengo ahora mismo el disco aquí en el teléfono. Tenemos que hablar. Otra noche en Miami, que es como, yo no sé cómo se llama ese género, el de los...
Eso es como, ay, no sé, es como 80s. Usa la batería de los 80s. ¿Te escuchas esa batería? A mí me encanta esa, no sé por qué me encanta ese sonido. El tutum, tum, tum, tum. Que ese es el que usan para el Rickroll, ¿sabes la canción de tutum, tum, tum? Como que, literal. Entonces, cuando yo me puse a buscar, que puso un post en Twitter de quién fue el que produjo la música, Otra noche en Miami... Fue él completamente, nuevamente demostrando que ese es el género que debería estar haciendo 100%, porque esa música quedó, eso quedó brutal.
Me está súper curioso, en la entrevista de Chente, Molusco y...
Saludos, Chente.
Saludos, Chente.
No vas a escuchar esto, pero ok. Quería saludarte.
Buen pana.
te veo pronto, Chente, te quiero.
Benito habla de que... sale el tema de la conversación de René.
Uh-huh.
Y de que...
Espérate, yo escucho un ruido raro. A ver, sigue hablando. Te quiero.
De okay. Que... Nada, de que él y Benito han hablado. O sea, han tenido conversaciones, no han colaborado así en música, pero sí han hablado. O sea, que ha sido una inspiración para Benito, qué sé yo. Benito menciona que René le ha hablado como que, mano, tú tienes tanto potencial para...
Exacto.
Cambiar tu temática.
Uh-huh.
Y ayudar, o sea, como que inspirar a un bonche más de gente. O sea, y Bad Bunny diciéndole que no, mira, por lo menos por ahora no, esto es lo que yo hago. Que eso es completamente respetable, ¿verdad? Si le gusta hacer eso, que lo haga.
Chacho, si está vendiendo, ¿tú crees que él va a cambiar eso?
Exacto. Pero a la misma vez uno...
Sí.
Me puse a pensar como que contra un Bad Bunny con una temática diferente. ¿Cómo sería, mano?
Bad
sería
Bunny, revolucionario. Bad Bunny era lo mismo que Residente, que un par de años. Como que...
Yo pensé...
La desigualdad y como que
eso,
cantando...
Yo pienso un poco eso de PJ. Yo pienso que PJ como que puede...
Sí.
Puede llegar a ser el, como que otro Residente.
PJ ya está firmó. PJ firmó con R. R es como la compañía de Residente. Ya tú sabes.
Cerrado,
ya. ¡Ya tú sabes!
Yo pienso que lo que le falta a PJ es buena producción. Porque PJ la letra la tiene. Pero la producción a mí... O sea, yo algunas de las canciones simplemente no las puedo escuchar porque no me gusta la producción.
Saluda a PJ y te queremos también.
Sí, PJ también buen pana. Sorry por la crítica. Pero constructiva, constructiva. La canción de Lift This One.
Ah.
La pista yo la encontré por YouTube.
Sí, ah, no,
es que así fue que él empezó.
Sí, yo sé que empezó así.
De YouTube. Él empezó
full.
Así.
Pero tú verás, deja que... De hecho, yo pienso que el próximo disco que él tire... Si es con R...
Supuestamente él ya tiene uno como que hecho, pero no lo ha tirado.
Ah, yo escuché una entrevista que él tiene un montón de singles escritos y un montón de... Creo que él tiene el disco ya escrito completo.
Yo vi una entrevista que en la canción que lo que nadie quería que fuera, él ha escrito esa canción hace años.
Sí.
O sea, tú piensas que es como que, ahora que llegó a la fama, como que va, sí. Se puso a escribir. No, él dijo que él la escribió como que cuando estaba sí. Estudiando todavía.
Eso es como que él miró el futuro y dijo, bueno, voy a escribir esto.
Una resolución, yo voy a mirar el futuro, yo voy a hacer papá. O sea, eso es creer en ti a ese nivel. Que tú vas a decir, yo voy a escribir esta canción, cuando yo sea bien exitoso, la voy a tirar.
Y me da risa que hay una parte que dice, me dieron 150 para gastar. Yo juraba que eran 150,000, pero da la cosa que eran 150 para gastar en una barra.
150 pesos, como él lo dijo en la entrevista, 150 pesos y gastó la barra y como que era la pasó.
Exacto, no necesita 150,000 pesos para pasarle bien. Son otros tweets básicos.
No, es curioso porque PJ, en mi opinión, PJ y Bad Bunny son dos caras de la misma moneda en el sentido de que se volvieron populares porque...
Y batallando con el micrófono, tiene un poquito raro.
Sí, estás estrangulándolo. Porque representa el pueblo, pero son el diferentes facetas del pueblo puertorriqueño. PJ representa al pueblo universitario, al pueblo o sea, como que la jodera, pero vamos a meter mano.
Okay.
Bad Bunny es más como que...
Bad Bunny nos representa a todos.
Bad Bunny es más como que en general... Es bien curioso, mano. A mí siempre me ha estado bien interesante por qué Bad Bunny se volvió tan popular como lo es. Porque aunque ahora esté haciendo un montón de cosas diferentes a los traperos, a un Ozuna, a un Farruko, a un Cosculluela. ¿Cosculluela es trapero? ¿Cosculluela sigue siendo reggaetón?
No sé, de verdad.
Yo no tengo idea. Yo no escucho mucho a Coscu.
Saluda
a Coscu, hermano.
Pues en el principio Bad Bunny era más o menos de lo mismo. O sea...
Bueno.
Papi,
Levántalo así. Lo levanto así. Cuando yo lo encontré... que fue con un pana mío, fue en SoundCloud, y las primeras pistas que él tenía, que eran hechas por él, que él las hizo en Logic Pro, eran como Estamos Bien. Ese mismo ritmito, si tú escuchas, yo no sé si tú has escuchado, las primeras canciones de...
Mencióname.
Solo Avísame, es Tiempo, es otra de él. Como que yo esas fueron las primeras que yo escuché de él.
Que yo empecé a buscar,
pero las borraron,
yo,
las borraron, pero están en YouTube si las buscas.
Empecé a escucharlo desde Chambea.
Ah, diablo, ok. Porque él sacó esa y después por un tiempo sacó Dile. Que
sí,
a mí,
ahí fue que pegó bien brutal.
Que Dile a mí me encanta. A mí, no sé, para mí que sigue siendo mi favorita de él.
La más vieja que yo he escuchado es de Makakeki Kuku. Esta es la más vieja del que yo he escuchado.
De Makakeki Kuku. Pues después de Dile, él sacó Soy Peor y fue como que explotó.
Sí, Soy Peor.
Y yo pienso que... Yo no sé, esta es mi opinión. Él como que tenía su propio estilo cuando se juntó con esta casa disquera. Como que tengo que cambiar para que sea calle.
Más comercial.
Más comercial, calle. Hasta llegar a un punto, que es donde está ahora, que él puede decir como que... adiós, voy a hacer lo que me da la gana. Voy a mezclar bachata con trap y rock con trap. Y una mezcla de 80s con trap. Y como que puede hacer... Que, by the way, yo me pregunto, ¿qué va a hacer ahora? O sea...
Literal, si fue como que el 2018 de Bad Bunny, como que, ¿qué rayos él va a hacer? ¿Con quién va a hacer featuring en el 2019? con Dios.
Con Dios.
¿Tú sabes qué debería hacer? Y esto es estrictamente opinión mía. Debería coger artistas menores y treparlos. Bueno, como hizo con PJ.
¿Tú sabes con quién lo hizo?
Con Marvel Boy, papá.
Exactamente.
Que en verdad.
Que sigue haciendo eso, mano.
Yo pienso.
A menos que se quiera tirar para las películas, que sea que madre, pero yo pienso que. Que se mente, o sea, que
ah, él lo dijo en la entrevista de sí, Chente. Exacto. Saludó a, o sea, Chente, a Molusco. Él dijo que él, ¿sabes? Ah, yo estoy empezando. Y literalmente él tiene 24 años.
Sí.
Él es 6 años mayor que yo y que ustedes. Y 5 años mayor que Christopher. Tenemos que pensar bien qué estamos haciendo.
Yo creo
haciendo.
Que parte del atractivo de Bad Bunny es porque Bad Bunny fue, o sea, un chamaco del cual todo puertorriqueño se puede identificar. Porque tú ves otros traperos y es como que, ah, son de diferentes facetas de la sociedad, volviendo a la sociedad puertorriqueña.
Clasista.
Como que, no, pero es que hay que, o sea, hablar en Jovichuela. O sea, tú ves un Ozuna y tú ves, pues, es más metro, más calle, pues, allá. O sea, tú ves a Farruko. De la misma manera, tú
pero
ves
yo,
Marvel
yo,
Boy,
por
ya
ejemplo,
son de puñetas, sale Marvel Boy, pero yo sé que yo no lo identifico con Marvel Boy.
Marvel Boy viene de la montaña. De la montaña, pero a mí.
Pero yo miraba a Bonnie.
¿Cuál es la próxima canción?
No, pero yo voy a decir algo de Marvel Boy. A mí me gusta, o sea, no, voy a explicar. Yo lo he visto en vivo canta con el culo, o sea, en vivo se desafina bien brutal, pues, o sea, que es teoría musical, que él no conoce, no es culpa de él, yo pienso, tampoco es culpa de, no sé de quién la culpa.
Teoría musical,
la cosa es
para hacer música.
Yo escucho las canciones que él ha grabado con autotune y me entretiene, ¿entiendes? Escucharlo a él, en vivo no, pero escuchar lo que ha grabado a mí me entretiene.
Pero yo me siento, o sea... Yo no, a mí no es que me gusta la música, pero me siento feliz por el hecho de que, mano, o sea, como que lo apoyaron y ¡boom! Mira dónde está ahora, en tan poco tiempo.
Es
que
como el tipo este de Rebota.
Yanquido, este, sí. Guayna.
Sí.
También están pegando. Y ve, esto es una buena manera de usar las redes sociales, ¿entiendes?
Exacto.
Y a mí me fue buena.
Sí, como... o sea, yo no estoy en contra de las redes sociales. O sea, yo estoy en contra de algunos comportamientos que hay dentro de las redes sociales.
Sí, obviamente, eso siempre... O sea, es un arma de doble filo, depende, claro, de cómo tú lo uses. Hay gente también que se queja, como que, diablo, ahora todo el mundo canta, todo el mundo rapea. Y yo, qué bueno, mano, qué bueno que están haciendo cosas. Como que, si se meten droga, te quejas. Si rapea, te quejas.
Sí,
si todo el tiempo te quejas. Pero qué bueno que rapea todo el mundo. Si rapea feo, mano, pues dale scroll para abajo.
Esto
que
va, bueno,
va
yo pienso
dos
que
posts más y va a haber, mira, otro rapero, ¿entiendes?
Spotify, SoundCloud y todas estas otras plataformas ha sido lo mejor que ha ocurrido para la música en tiempos recientes. Porque tú tienes un montón de chamacos y chamacas que no podían producir música y dejarse ver antes, y ahora pueden hacerlo. A mí me gusta meterme a Spotify y buscar gente que tenga 1,000 followers o menos de 1,000 followers. Sí. O sea, como que, diablo, este tipo lo hace por amor al arte.
Exacto, o sea, ¿entiendes?
Y
he encontrado gente de calidad, mano.
No, yo pienso que no es que todo el mundo ahora rapea o todo el mundo hace esto o aquello. Es que ahora, como estás diciendo, como tenemos estas plataformas que nos hacen más accesible exponer el arte, pues todo el mundo, como que, para mí es que había todo este talento escondido.
Sí.
Y entonces, estas personas que salieron ahora, como que nos inspiran y dicen, conchale, si ese tipo vino de donde vino, pues yo creo que yo puedo hacer lo mismo.
Exacto.
Es lo mismo con las noticias, saliendo para atrás un momento, es lo mismo con las noticias. Como que la gente, o sea, siempre va a escuchar, la gente, las cosas están mal, las cosas van de mal en peor. No es que las cosas van de mal en peor. Es que ahora tenemos más noticias.
Siempre hemos estado igual de jodidos. Es que ahora tú lo estás viendo por Facebook.
Exacto, sí, literal. O sea, siempre hemos estado en las mismas, pero ahora te enteras. Antes tú no te enterabas.
Exacto. Estamos acabando el podcast, que llevamos 56 minutos de nuestro primer episodio de Pichadera Podcast.
Vamos a hacer un pequeño...
Lo decidí.
Pichamos
la negatividad. Exacto. Y los
pichamos
machistas.
Pichamos
todo empezó las resoluciones. No hablamos un carajo de las resoluciones.
Pichamos
yo
la ignorancia. La ignorancia.
Exacto. Por eso es que tenemos a Ian. Ian es la persona que más conoce en esta mesa.
Mira, vamos a hablar algo rapidito antes de como
Zumba,
que
tira el tema. Tira el tema y lo hablamos, lo que sea. Por eso es que estamos
2018, ¿cuál fue la mejor película que ustedes vieron y por qué?
¿En el 2018?
Sí.
¡Ya! Espera, déjame pensar, no hay tiempo para pensar.
Yo aguanto el micrófono porque se fastidió el cable.
¿Cuál tú crees? ¿Cuál es la tuya?
Ok, la mía tengo dos. Tengo La La Land. espectacular. O sea, no quiero soltar un montón de la trama, pero básicamente son estos
el dos. El final está bien bruto.
El final me puso a llorar y todo, ¿no?
Estos dos chamacos que están en Los Ángeles, quieren hacer su vida por las artes y se ayudan mutuamente para llegar a su meta y todo lo que eso pueda conllevar. Y pues, es espectacular, es una chulería, te va a poner a llorar como pendejo. Y la otra fue esta de Spider-Man, la de Into the Spider-Verse.
¡Diablo! Que no la he visto.
Ok, esa, yo, si a ti no te gustan como que las películas de superhéroes, como quiera, yo te las recomiendo.
Sí, mano, si no sabes de Spider-Man, que se joda. Como quiera, vete ahí, te vas a, o sea, no te vas a perder, es la trama espectacular. O sea, los personajes me envolvieron bien cabrón.
Y representando. sale Anuel también, pero será una canción de...
Sí, Familia.
De...
Familia se llama la canción.
Pero de
Anuel con Nicki Minaj.
Sí, pero será una canción de... Se me fue. De Rafael Hernández. Será una canción,
sí,
también.
Sí.
No, y además de que es Miles Morales, que el tipo es... Exacto. Puertorriqueño.
Mitad boricua.
Mitad boricua. Sí. So, tenemos representa, incluso en la película, la mamá, que
la
creo,
mamá habla español.
Habla español, sí, en la película.
Sí.
Y la animación está espectacular y se votaron porque Sony Pictures Animation es como que bien, bien impredecible. Porque ellos se tiraron The Emoji Movie.
The Emoji Movie.
Que fue como que...
Y los pitufos. Oh,
¿qué es eso? Y de momento salen con esto que se ganó un Golden Globe.
Ajá.
Y tienen temas como que de adultos también. Que no, un tema bien fuerte.
Se ganó Golden Globe y le ganó a Los Increíbles a Wreck-It Ralph 2.
Sí.
Esa es la clave.
Para mí, ok. Entre esas tres, yo pongo Wreck-It Ralph como segundo. Porque Los Incredibles es como que un nostalgia. Es por nostalgia. Como que
a mí no me encantó. A mí no me encantó la. Y a mí que me encanta la primera de Los Increíbles. Es una de mis películas animadas favoritas. No me encantó la segunda.
No, fue como. Ok, me gustó, que bueno volver a verlos en la pantalla. Pero no sé. Wreck-It Ralph se trata sobre amistad. Uh-huh. Wreck-It Ralph tiene un tema bien fuerte de el hecho de que si tú eres bien amigo de una persona, la persona
a mí
no
me
te
tocó
pertenece.
Bien, cabrón, yo estuve en una relación codependiente.
Vamos a llorar.
Y me tocó, fue como que, uff, o sea, sí, es verdad.
Es bien fuerte porque, o sea, yo soy bien amigo tuyo, pero yo no puedo, lo que tú hagas, yo te debo apoyar. Exacto. Independientemente que nos alejemos en uh-huh. distancia, en lo que sea. O sea, tú no me perteneces, ¿me entiendes? Exacto. Y era ese tema que me encantó. Y con la de Spider-Man es como que familia.
Uh-huh. Me deja la mesa.
El tema de creer en ti. Incluso hay un porque la de Spider-Man, como Into the Spider-Verse, son varios Spider-Man. Sí. Hay un Spider-Man que está en trámites de divorcio.
Sí.
Diablo.
So, o sea, una película de niños y el niño como que lo ayuda a darse cuenta de que, mira, tú deberías como que tratar de recuperar tu matrimonio. O sea, hay un montón de...
¿El niño le dice eso?
Sí, mano. Está fuerte.
Estos niños que nacen ahora muy inteligentes. Okay, tú me dijiste que... ¿cuál es tu película del año?
Ay, virgen. No sé.
Está bien, vamos a seguir con los otros y después.
Ya. Mi película del año.
No pienses un montón.
Tengo dos porque yo soy un princeso. Mamá Mía 2.
Yo iba a decir eso.
A mí me encantó, mano.
Yo me la disfruté. No es que sea mi favorita, no es como que es la mejor película, pero yo me la disfruté un montón.
Ajá, a mí me encanta el soundtrack, me encanta todo, en verdad, de esa película. O sea, soy un princeso y ¿qué pasa? Bohemian Rhapsody, me encantó la película. Leí un montón de cosas. Hay muchas cosas que no son ciertas en Bohemian Rhapsody, pero... ¿Verdad que se joda? Qué bueno que... Qué bueno que hay chamaquitos.
Esto no está... como que La La Land no es de este año. O sea, añade películas que hayas visto en Netflix o qué sé yo.
La La Land es como del 2016.
Sí, 2016, 2016.
Pero yo pienso como que, pues, en verdad... Qué bueno que esa película, aunque dice muchas cosas que no son ciertas... Yo pienso, qué bueno que hay gente chiquitita que escucha Bad Bunny, pero también escucha Queen ahora, ¿entiendes? Porque yo era fanático de Queen, pero no tanto como después de la película. Sí. Después de la película fue que me intrigué, empecé a leer, escuché casi todos los discos de ellos. Y en verdad, pues esas son las mis dos películas. Bohemian Rhapsody y Mamma Mia 2. Dana, ¿cuál es la tuya?
Mamma Mia 2 y... de Netflix. Yo no sé si Bandersnatch fue en 2018, ¿verdad?
Yo creo que
sí. Eso me gustó mucho por la iniciativa, algo nuevo. Y pues como que abro la puerta a un montón de cosas y ahora lo que viene es más de eso.
Leí que hay gente que se queda estancada la misma, como que la misma trama y tiene que volver a hacer otra. Yo no sé, pero no la he visto.
Es que te da como que la opción de buscar todos los endings.
Yo no lo he hecho todavía.
Ah, no la he visto completa.
El que no lo ha hecho, que lo haga, porque es una buena experiencia.
No, vi más que los primeros 5 minutos. Es como, vi un meme que era como que, ¿qué cereal quieres? ¿Cuál de los dos? Y después como que matar a tu padre o qué sé. Y yo, wow. Pero, Bandersnatch, vamos a verla, ya la quiero ver. Pues estamos acabando el podcast, Pichadera Podcast. Voy a presentarles nuevamente, me dicen su nombre y sus redes sociales, donde quieres que lo siga.
¿No tienes película?
Ya tú dijiste la tuya, ¿no?
No, tengo dos.
Okay. Porque tienes Pichadera Podcast.
tengo dos. Me encantó A Star Is Born.
Yo no la vi. Yo sé que si lo hubiera visto, me hubiera encantado.
Mira, esa película, yo fui sin ver el trailer ni nada. Como que, vamos a ver qué.
Esa es la mejor manera, mano.
Me fui a verla. A mí no me gusta ir al cine solo.
Esa ganó un Golden Globe también, ¿verdad?
¿Perdón?
Que ganó un Golden Globe también.
Sí, le dije, que toda la... Y yo dije, ok, voy a verla solo para ver. Y me encanta porque te presenta, como que yo desde que me hice bien amigo de Che, yo veo como que tú ves a alguien performing música. Y tú lo ves desde afuera y tú dices, wow, como que, este tipo canta mierda, o este tipo canta bien, o regular. Y tú no ves el trabajo que esa persona pasa, los años de práctica para tratar de mejorar. Y en A Star Is Born...
Estás diciendo que soy un mierda.
No, en A Star Is Born te presentan como que la perspectiva desde el artista que ya está en la industria, que está a un nivel de fama bien grande, cómo la gente lo puede destruir, como la presión que ellos mismos se meten, como que todas estas personas que están aspiring para tratar de llegar a un punto, vean la película para que entiendan como que, ok, yo tengo que tener cuidado de estas cosas.
Sí.
Y se las recomiendo a todo el mundo, me encanta. Y la otra, que fue súper experimental, pero que me encantó, fue A Quiet Place.
Así, loco, yo vi que como que eso parte del cine, no la he visto tampoco, porque yo no tengo veo que películas verla. Casi.
Yo que no soy película de horror, pero siento que tengo que ver esta película.
Yo no veo películas de horror, porque me da miedo,
estoy
o sea.
Cagado.
¿En serio, man?
Yo soy bien cagado con eso, pero cuando vi A Quiet Place la quise ver porque yo dije, wow, o sea, primero que el budget tuvo que haber sido como que súper simple porque tiene...
No, creo, yo leí que gastaron más que una película, costó más trabajo y más dinero el hecho de que era silencio, yo creo. No se puede ser que esté hablando mierda. Pero, partía de silencio. Era como que un mundo alterno en el que hay monstruos, qué sé yo qué, que son ciegos, pero tienen audición bien brutal.
Una cosa que hasta el más mínimo ruido ellos pueden escuchar y te matan. Yo sé, ellos tienen que vivir constantemente en silencio, sin hacer ningún tipo. Y la película...
Ellos hacen lenguaje de señas también.
Sí, sí. Entonces, la película, tú estás en... Es increíble cómo ellos logran mantenerte en tanta tensión sin decir nada. Porque ella está caminando y se va a caer esta moneda al piso y tú que no se caiga porque, que si el monstruo, que si viene. Y, ¿sabes? Es sumamente, sumamente creativa. Me encantó. Bueno,
y la dirigió John Krasinski. Sí. Saludos, Jim. Te queremos.
También para nosotros. Ahora que tenemos A Quiet Place, que es cero... cero ruido. Sonido. Tenemos Bird Box, que es cero vista. Vamos a hacer una que no sea cero olfato.
Cero olfato, como que la película se acaba en 30 segundos porque como no pueden respirar, todo el mundo se muere.
Exacto. Tengo un chiste bien mongo. Y es un stand-up de ¿cómo es que se llama? El de Harry Potter. Voldemort. ¿Voldemort qué se llama?
Voldemort, sí.
Pues un stand-up, ¿sabes? Que no tiene nariz. Pues, pues así vamos acabando. Llevamos 1 hora y 6 minutos, Corillo. Nuestro primer episodio. Voy a presentarles nuevamente... Se presenten ustedes, digan sus redes sociales, qué sé yo qué, su Tinder, su Twitter, su Instagram.
Jan Acevedo, mi Instagram es @TheBatataRepublic y en Twitter es BatataRepublic.
Original. Dana, la más que habló en este podcast. ella piensa mucho.
Pues mi Instagram, DanaRoch_.
Y pero tu página de fotografía en Instagram.
Pues... D.Anaira.
Muy bien. Chris.
Mi
¿verdad?
Pues mi Instagram es ChrisCRIS _Crespo. Y eso es todo, mano.
Pues a mi Instagram es, ya yo no me acuerdo, mano. Pero síganme en Twitter, que es mi donde más yo me expreso. que es che acentuado. Literalmente es che y después la palabra acentuado. Y ese es mi Twitter, y las demás redes sociales pues las pondré donde sea. Muchas gracias. Este fue el primer episodio de Pichadera Podcast. Un aplauso, Corillo. Acabamos.